Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos.
Buenas tardes, auditores, ¿cómo están? Espero muy bien, estamos en un nuevo programa aquí en la Radio Universidad de Los Lagos, Sembrando Cambios, y estoy con Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo, hoy?
Muy bien, Macarena, ¿y tú? Muy bien.
Muy bien también, aquí contenta, porque nuevamente un nuevo programa del Semillero de Investigación, Sembrando Cambios, y con una nueva estudiante también que no había venido, a quien le escribí y quien dijo, por supuesto, profe, voy a ir y puedo venir, no hay ningún problema, me gustaría contar sobre su investigación. Así que aquí tenemos a nuestra estudiante que se llama...
Rocío Garcés.
Rocío, hola Rocío, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Rocío, mira, cuéntanos, ¿en qué carrera estás estudiando tú?
Yo estoy en cuarto año de Ingeniería en Alimentos.
Mira, ¿no habíamos tenido una estudiante de Ingeniería en Alimentos antes?
Y además es dirigenta... No, es otro el término.
Sí, soy consejera estudiantil.
Consejera estudiantil.
Ah, ha venido a la radio aquí entonces a conversar de otro...
Es que ya había tenido la oportunidad de entrevistar otras veces, escuchar su opinión.
Sí. Consejera estudiantil. Sí. Entonces, y además es miembro del Semillero de Investigación, entonces está participando y levantando su investigación. Así que partimos nomás con la primera pregunta, que siempre es la de qué se trata tu investigación, Rocío.
Bueno, yo estoy investigando el chupón, que es una fruta que se da acá en la zona sur y que se consume, comúnmente la gente la consume en las ferias, se compra, pero no se sabe su valor nutricional. Entonces mi idea es determinar el valor nutricional y saber si tiene alguna propiedad que nos pueda servir en nuestra salud, porque no existe ningún estudio científico que lo determine, que lo diga.
¿Y por qué te llamó la atención elegir ese producto, ese alimento, parece ser?
Bueno, eso en particular fue en una conversación con mi profesor, que él me lo... ahí llegamos al fruto, entre hablando de toda esta nueva... Ahora, por ejemplo, ahora se está tratando de investigar mucho los frutos nacionales, que existen muchos y no se conocen. Y entre eso salió el chupón, que es como que uno lo consume siempre, pero no sabe qué tiene. Uno sabe que es dulce, pero nada más.
Mira, el chupón, ¿tú has probado chupón alguna vez, Marcelo, o no?
Sí, allá en la novena región, de donde venía yo, en la Araucanía, había bastante de eso. Sí, me acuerdo que lo íbamos a sacar. A ver si no me equivoco, es como de un matorral.
Sí.
¿Cierto? Es blanquito.
Es blanco como... y
se parece a un piñón, pero en blanco.
Sí. Y con hartas pepas.
Con hartas pepas, sí. Sí me acuerdo. No me acuerdo. Sí me gustaba mucho, pero sí que lo probé.
Es bastante dulce. Pues. Además, las hojas, por lo menos en la novena región, se ocupa para la cestería. Allá lo trabajan más. Acá no, por lo menos.
Ya. Y el chupón acá, en esta zona, en la región de Los Lagos, ¿en qué lugares se da?
Se da más en la parte costera. Así como en San Juan de la Costa, por ahí. Por ejemplo, si ustedes van a Pucatrigue, se van a encontrar que está ahí cerros llenos de chupones. Y también se da en Chiloé.
¿Y tú, cuál es tu intuición, todavía sin investigar, y una especie de pregunta, investigación o hipótesis? ¿Tú crees que tiene propiedades? Porque yo recuerdo que era un... ¿Es fruto? ¿Se puede decir fruto?
Sí, se puede.
Que es un fruto que... todo el mundo andaba buscándolo cuando estaba en la estación. ¿Pero tú tienes una hipótesis al respecto?
Es bastante dulce. Y en lo que he leído en la literatura, lo destacan bastante, que se caracteriza por su sabor dulce. Entonces, mi teoría es que tiene bastantes carbohidratos o azúcares, y eso se pueden quizás trabajar y en un futuro quizás hacer algún producto que nos pueda servir a nosotros y sea más natural. Por ejemplo, como la stevia, poder hacer como un azúcar. natural.
Ah, mira. Eso podría derivar, digamos, como para posible experimento, digamos, con el chupón.
Como la primera etapa es hacerle el valor nutricional y después ver qué se puede hacer con el jugo.
Pero en tu investigación, si tú te recuerdas, ¿cuál es tu objetivo general? ¿Qué es lo que quieres lograr con esta investigación?
Lo principal que quiero lograr es determinar las propiedades nutricionales del jugo del chupón.
Del jugo del chupón. ¿Y hay un para qué?
Para ver cómo podemos incluirla en nuestra salud y qué beneficios pueden tener.
Ya, ahí está, claro. Ahí hace más, o sea, porque uno se pregunta, ¿ya hay para qué? Claro. ¿Cómo se podría incorporar en nuestra nutrición, digamos, diaria y como un producto de la zona? Ahora, ¿por qué el chupón? Tú ya lo acabas de decir que estabas en conversación con tu profesor, tu profesor tutor.
Mi profesor tutor,
¿cómo se llama?
El profesor Emil Valencia, que es un profesor que se encarga siempre de sus investigaciones, siempre están relacionadas como con plantas y frutos de la zona. Y entre eso él siempre ha tenido como la espinita con el chupón, porque igual lo ha probado y le gustaba, pero no sabía. Y entonces cuando conversó conmigo, a mí igual me interesó porque yo en mi infancia igual lo consumí bastante el chupón, porque yo vivía en el campo y era de todos los días en el verano consumirlo. Y fue como interesante así como saber qué tiene, qué estamos comiendo. Esa fue como lo que me atrajo más.
Mira qué interesante, como algo de la niñez. O sea, después a lo largo de los años y a medida que estás estudiando, a ti te despierta estas ganas de poder investigar y qué es lo, cuáles son los componentes positivos para nosotros. Ahora bien, ¿en qué parte de la investigación estás tú, Rocío?
En estos momentos me encuentro en la parte de los análisis de laboratorio, donde tengo las muestras, tengo que tratarlas, tengo que hacerle las determinaciones, ya sean la acidez, los grados Brick, los carbohidratos. Todo eso que son parte importante de los análisis físico-químicos.
Pero yo me pregunto, o sea, yo estoy pensando, no sé, de repente en niños o las personas que nos están escuchando en la casa, tú para poder hacer todo eso análisis, si nos pudieras relatar qué es lo que tienes que hacer para que las personas dimensionen, o sea, tú aparte de venir acá a la Universidad de Los Lagos, tener tus clases regulares, ¿cierto? Estás en el semillero de investigación que es una actividad, digamos, extracurricular. Vienen los sábados talleres y te consume, digamos, toma tiempo de tu tiempo libre para estar haciendo esto. Entonces, ¿qué implica desde tener el chupón, hacer los análisis? Si nos puedes relatar un poco más específico el chupón, por ejemplo, ¿de dónde lo sacas? ¿Lo compras en el supermercado para hacer los análisis?
Bueno, en mi caso es que
perdón, me gusta el nombre, ¿eh? Muy poco académico, chupón. Muy simpático.
Bueno, mi familia tiene terrenos en San Juan de la Costa y entonces ahí hay plantas. Entonces los fines de semana íbamos a recolectar y sacábamos cantidades que me sirvieran como para extraerle el jugo. El jugo lo tenía que extraer manualmente porque como tiene gran cantidad de pepas, mi profesor igual estaba interesado en conocer qué propiedades tienen las pepas. Porque, por ejemplo, las pepas de la mosqueta tienen muchos ácidos. No, muchas grasas.
¿La de la mosqueta?
Sí.
Ya.
Entonces, él también quiere ver lo que tienen las pepas del chupón. Entonces, tenía que hacerlo manual. Entonces, ahí demoraba, era lo que más tardaba casi en extraer el jugo.
¿Extraer el jugo del chupón?
Sí.
Y cuando uno saca el chupón, porque yo lo he visto, nunca lo he comido, nunca he tenido la oportunidad, porque lo he visto en el tiempo en que no están, digamos, para sacarlo, pero me dijeron que tenía muchas espinas, que es difícil extraer el chupón de la planta.
Sí, es bastante difícil porque la planta, las hojas de las plantas tienen espinas y después hay que levantarlas y hay que ayudarse así. Y después el mismo chupón tiene espinas. Yeah. Entonces, al sacarlos de las cajetillas, que se llama, es complicado. Entonces, se tiene que hacer con Por lo menos nosotros lo hacíamos como con un alicate para no pincharnos y con guantes.
Claro. O sea, es que yo voy visualizando porque uno claro. de repente dice, bueno, ya, si es una investigación y todo, pero si te das cuenta, esto requiere todo un proceso, incluso has integrado a tu familia. O sea, has ido con tu familia, va tu mamá, va tu papá, no sé, tu hermano, y ya voy a sacar chupones porque voy a investigar esto. O sea...
No, y lo simpático de esto es que refleja... lo que hemos conversado con algunos investigadores, esta parte subjetiva que le da riqueza a una investigación, porque no hay nadie que pueda hacer una investigación, entre comillas, como objetivo, perdón, en el sentido de racionalmente solo. Toda persona al elegir algo es porque tiene una parte, por decirlo en términos simples, de corazoncito. Y yo te quería preguntar, en ese sentido, en otro sentido, mejor dicho, cuando tú estás analizando, o lo que van a analizar, estaba pensando, ¿cuántas muestras tienen que tener de estos frutos para poder llegar a plantear ustedes la investigación, un resultado? Porque...
O sea, para medir el valor nutricional.
El valor nutricional. Caso. Porque estaba pensando, ¿será distinto uno de otro? Eso. Hay unas diferencias como en otras frutas que, por ejemplo, no sé, pues ya va a haber una uva, puede haber una muy gordita, muy dulce y otra a lo mejor que está más desgastada. ¿Cómo se ve eso?
Bueno, en mi caso por lo menos nosotros nos enfocamos y lo específico que es el chupón que se encuentra en el sector de Monteverde en San Juan de la Costa, por si en algún momento existiera otro análisis y salieran resultados diferentes. Entonces al contrarrestar quizás no se van a aparecer, pero yo al especificar que es de San Juan de la Costa Monteverde
ya estamos delimitando.
Sí,
exacto.
Pero ¿y la cantidad a analizar así propiamente tal? Más o menos.
No, la cantidad, la verdad que lo hice así como estimativo, que me alcance como para realizar todos mis análisis, pero en promedio como de 3 kilos sacaba de chupón.
3 kilos de chupones, o sea, eso es harto. ¿Cuánto en pesa unidades, un...?
¿Cuánto será?
O sea, es que yo me imagino que... Si es chiquitito el chupón, ¿cierto? O sea, no sé cuántos cero. Centímetros serán, unos 5 centímetros, ¿no?
Sí, más o menos.
Que es lo que la gente extrae, literalmente, que lo lo chupa. Por eso se llama chupón y extrae la miel. Entonces, juntar todo eso para que haga 3 kilos de chupón. Entonces, es una buena... ¿Es una tarde que está...?
Sí, pues generalmente era el domingo en la tarde que nos... salíamos a recolectar y es un trabajo que igual hace la gente de acá porque en la feria uno va y siempre tienen harto chupón.
Yeah.
Entonces como que ahora uno puede como sentir lo que siente la gente cuando va a buscarlo para vender y todo.
Exacto, o sea...
El trabajo que hay detrás de
claro.
eso. Claro.
Y eso voy a hacer así como un paréntesis, el dato freak de la semana que se llama el comercio justo. Que en otros países se llama fair trade, que quiere decir que al...
A ver, ¿cómo a se llama?
Fair trade.
Es que me gusta cómo dice, cómo pronuncia en inglés.
Enfóquese, Marcelo.
Pero por eso, pues.
Pero se llama, quiere decir de que las empresas o que la gente se le paga lo que corresponde, o sea, el trabajo que hay detrás. Entonces uno muchas veces va a la feria, yo lo veo, por ejemplo, con los animales, las aves de campo. Entonces se preguntan, ¿cuánto cuesta un pollo de campo? Y son más delgados que los pollos que en el supermercado porque ellos no tienen hormonas. Entonces le dicen, 6,000 pesos. ¡Ay, qué caro! En el supermercado vale 4,000, no sé. Pero
claro.
Y empiezan siempre, pero oiga, el pollo de campo tiene todo otro sistema. O sea,
otro
sistema, matarlo,
otra propiedad,
etcétera,
en fin.
Etcétera. Entonces eso va el comercio justo. Y tú lo acabas de mencionar, de que ahora te das cuenta de lo que significa sacar el chupón.
Sí, además de valorar el trabajo, porque, por ejemplo, con los pollos es otro el cuidado que se les da, un cuidado más unitario, no es como en grandes cantidades.
Mm.
Entonces, valorar el trabajo y quizá cuesta más, pero es de mejor calidad.
Claro, tiene otras propiedades. Y nos estabas comentando, Rocío, de que extrae la pepa, porque también me llamó la atención de que dijo que la pepa de la rosa de Mosqueta tenía mucha grasa.
Sí, ácidos grasos.
Ácidos grasos. Entonces, también estaban separando las pepas del chupón.
Sí, porque el profesor, igual conmigo obviamente, tenemos la intención de analizarlas. En este caso no se va a hacer acá en la universidad, lo va a hacer otra persona. Pero para ver qué tiene, si tiene ácidos grasos. Porque El profesor Emir, por lo menos ahora, tenía un proyecto que era hacer briquetas con desecho.
Sí, de mosqueta.
Sí, con mosqueta y otros desechos.
Sí.
Entonces, quizá, como tiene harta semilla el chupón, quizá poder utilizarla en algo parecido.
Ahora, cuando se extrae la miel del chupón, ¿eso para que tú hagas la muestra, se hace algo líquido o es algo como la miel?
No, es líquido.
Es líquido.
Es líquido.
¿Y cuánto ml necesitas para poder hacer tu muestra?
Bueno, como decía, eso era como estimativo que yo consideré, pero alrededor de 200 ml más o menos. Con eso me alcanza para hacer mis muestras.
Ya.
Mira. Bueno, te quería consultar también, Rocío. Rocío,
sí,
¿cierto?
Rocío.
Bien, no olvidé el nombre. dime una cosa, ¿Cómo visualizas tú, por ejemplo, esta investigación en términos de, tú sabes si hay alguna otra al respecto, si esta exploratoria, por lo menos de la zona, tiene algún antecedente en el marco de antecedentes?
Bien, sí, busqué así un día buscando información, me metí así en Google y puse, y salía que en INDAP, que igual querían hacerle una investigación al chupón. No salía mayor información, pero como que igual querían enfocarse en esa parte, pero por el momento sería como la primera que hay, porque no he encontrado más, por lo menos.
¿Y los plazos de esto cómo son en caso de tu investigación?
¿Plazos?
¿Para ti, para el desarrollo de esta investigación?
Sí, o sea, por lo menos yo me veía reducida en el tiempo, porque el chupón florece y da los frutos como entre marzo y mayo. Entonces no me podía extender más de ese tiempo, entre extraerlo y sacar el jugo y todo.
Ya, y para ir viendo los resultados.
Y para ir viendo los resultados, igual un par de meses, yo diría, unos 4 meses por ahí.
Porque yo nunca he estado en un laboratorio, esto, por eso yo hago hartas preguntas, entonces yo me imagino que están ahí con el chupón, ¿cierto? Lo extrajiste, la miel, luego se lo ponen en donde, en pipeta o en cosas, lo ven con microscopio o lo ponen a calor. ¿Cómo hacen ese proceso?
Es que por lo menos dependiendo, yo trabajaba con el jugo, entonces lo traía líquido. Lo teníamos en vasos precipitados, entonces ahí se puede hacer como, hay algunos que se pueden hacer directo, como medirle el pH y los grados Bricks, eso uh-huh. se hace directo,
yeah.
líquido. Hay otros que se tienen como que hidrolizar, se llama, pero es como extraerlo y clarificarlo, y eso igual se trabaja líquido. Y hay otras muestras que se deben secar el jugo, y eso es meterlo en un horno y dejarlo que se bulla el agua.
Ya, yeah. Ah, y eso después termina en polvo.
Sí, al hacer eso me encontré que el jugo se caramelizaba y quedaba así como una gomita, no una gomita, como caramelos,
uh-huh.
sí.
Entonces como cuando alguien hace caramelo igual con el azúcar,
sí,
¿cierto? Así. Pone el azúcar en el fuego y eso mismo pasa con el chupón.
Sí, lo mismo.
Entonces, como a priori, pues, por eso ya mencioné que el chipón es dulce. Bueno, todo el mundo sabe que es dulce, por eso también lo consume. ¿Y con tu profesor tienen algunas ideas a priori? No quiero decir resultados, porque obviamente es parte de la investigación. Más adelante se espera algo a priori o todavía alguna conjetura.
No, todavía no tenemos como nada muy claro, pero si nos vamos más por la tendencia que tiene harta azúcar y que en un futuro nos puede servir como para hacer algún tipo de azúcar o endulzante.
Es súper interesante. Les propongo que vamos a la música y luego volvemos para conocer también otros aspectos de quién está detrás de esta investigadora.
Pero antes de la música, vamos a ir a la música con, ya que quería escuchar inglés, Florence and the Machine.
Ah, sí. Lo tenía preparado, muy bien.
Sí, no, Rocío la eligió. Sí.
Ya.
Así es. Así que nos vamos a la música.
To relive your darkest moments, I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong.
Bueno, y estamos de vuelta de este tema musical que escogió Rocío. Y bueno, en esta segunda parte, Rocío, siempre del programa, nos gusta a nosotros conocer también, como te decíamos, y para que conozca la comunidad, ¿qué es lo que motiva a un estudiante desde el tema de ingresar o por qué estar en el semillero? Y también aspectos como, por ejemplo, ¿por qué estudiaste? Y con esto voy ya a la pregunta, ¿por qué estudiaste tu carrera de ingeniería en alimentos? ¿Qué te motivó? ¿Cómo nace esa idea?
Bueno, siendo sincera, yo cuando salí de cuarto medio, a mí me gustaba la ciencia, biología, química, y a mí me gustaban, y eran como mi fuerte, a diferencia de otras materias. Pero ahí estaba como entre la duda de seguirme una carrera que sea como más relacionada a la salud, ya sea enfermería, tecnología médica, o otro tipo de carrera, quizás química y farmacia. Entre eso me hablaron de ingeniería en alimentos, donde se ve como la elaboración de los productos y eso, y me gustó porque es una forma donde veo la ciencia, pero no la veo relacionada con las personas. Entonces, eso me gustó porque quizás sí va hacia las personas, pero no directamente. No es que yo las trate.
¿Y tú eres de Osorno? ¿Eres de otro lugar?
Sí, yo soy acá. Yo soy de Osorno.
Oriunda de Osorno. Sí, dijo, su familia vive en San Juan de la Costa.
Ah,
sí.
Verdad.
Estaba ahí. Estaba volando.
Estaba pensando en el chupón.
Pero cuando tú estabas en cuarto medio, ya son hace 4 años atrás, sí. O sea, el tiempo pasa volando. pero yo creo que tú lo miras para atrás y hace poco, ¿no? ¿O sientes que ha sido harto tiempo?
No, ahora que estoy como en cuarto medio casi, cuarto año, casi, y el otro año ya tengo que hacer mi tesis y terminar, y es como que veo que igual he avanzado harto, que es harto el camino que he recorrido y que se me fue como quizás muy rápido el tiempo.
¿Y cómo ha sido tu desarrollo como estudiante, la carrera? ¿Te ha ido fascinando, te ha ido gustando? ¿Te ha faltado a lo mejor algo? ¿Cómo lo evalúas? Y también tu rol dirigencial.
Bueno, la verdad es que uno en la carrera le agarra como el gusto a los alimentos y todo eso, como a la producción, a partir del segundo año, porque el primer año es como que tiene una metodología de nivelación y todo. Y ya a partir del segundo año uno entra como en situ a la materia de la carrera, y es como que ahí uno se va interesando más en conocer los procesos, las máquinas, y saber cómo se producen todo lo que comemos, porque al final todo pasa por una industria. Uh-huh. Y una persona, un ingeniero en alimentos, va a estar encargado de elaborar ese producto.
Y a mí siempre me ha llamado la atención, no sé si se lo pregunté la otra vez a la profe Betty Ronceros, no recuerdo bien, pero te lo voy a preguntar a ti. Cuando ustedes están, por ejemplo, van a consumir un alimento, tú, ¿viene esta, como se dice, de formación profesional que comienza, a ver, esto tiene, esto me produce, esto, pasa eso, o tú ya comes, independiente que sabes más o menos la orientación de lo que son los alimentos?
Yo en lo personal, por lo menos, por ejemplo, cuando voy al supermercado, agarro cualquier alimento y empiezo a leer la etiqueta nutricional, los ingredientes, de dónde viene, quién los hizo. Y, por ejemplo, ahora con eso de las alergias, las trazas, todo. Y siempre estoy leyendo. Por ejemplo, mi mamá puede ir comprando y yo siempre estoy parada por ahí leyendo los
alimentos. Siendo la guardia.
Mira lo que mencionaba, lo de las trazas. No sé si se han fijado que cuando compran, no sé, un chocolate y dice puede contener, y dice puede o contiene, no me acuerdo, pero en alguna he leído que puede contener
en líneas que procesan, por ejemplo, maní, nueces.
Sí, maní, nueces,
gluten.
¿Y por qué puede contener eso cuando es un producto, no sé, como por ejemplo el chocolate?
Por ejemplo, ayer, por ejemplo, me encontraba en un curso de certificación HACCP, que es lo que controla como la inocuidad de los procesos. Y entonces ahí igual nos nombraban que, por ejemplo, a veces los trabajadores comen su snack y es un maní. Y después se van a elaborar sus cajas de leche, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y si no se lavan correctamente las manos, llevan el maní en sus manos. Entonces eso puede ensuciar el alimento que están preparando. Wow. Entonces eso ya puede ser contener una traza de maní que pueda ejercer algún daño en la persona que sea alérgica.
No, ¿en serio? Por eso, o sea, es que estoy impactada.
Sí.
Por eso es tan importante la higiene dentro de una empresa y que las personas que trabajan dentro de una empresa sepan lo que la responsabilidad que tienen.
Y por eso no se supone que no se debería comprar ciertos productos en la calle, que están preparándolo ahí, me refiero.
Sí, la verdad que no, porque si no tienen resolución sanitaria, que es lo que se dice,
que es lo más probable,
no deberían comer, o sea, no se debería comercializar, porque uno no puede asegurar que estén libres de contaminación.
Y Rocío, y tú ya en cuarto, me imagino, o no, la pregunta es, ¿a ti te gusta cocinar? Y si te gusta, ¿tú sabes ya preparar alimentos como, por ejemplo, que tuvieran todo estas condicionantes de ser bien elaborado, de no tener ciertos aspectos? Por ejemplo, no sé, me imagino hacer un kuchen, por decirte algo. ¿Tú sabes cómo hacerlo para que tuvieran el aporte nutricional y no tener ciertos elementos que pudieran afectar ahí? ¿O eso ya depende del fondo de productos que, no sé, me imagino un Royal?
Pero es que yo creo que ahí, no, bueno.
Bueno, en sí. Lo personal, yo no soy buena cocinando. Yo no cocino.
Ya, me echaste abajo, mi amor.
No, y también quería como diferenciar eso que se da entre los ingenieros en alimentos, que no cocinamos nosotros.
Exacto.
Yo decía, si tú en tu casa, porque vino la otra vez una persona, no, pues la profe Betty, pues, ella me contó lo que ella cocinaba, y cuando ella iba cocinando me decía lo que iba visualizando. En ese sentido yo lo pregunto, si tú eras de las personas que, no sé, mami, hoy día te cocino.
No cocino, pero ya. Sí, siempre converso con mi mamá y le digo así como los alimentos que pueden ser buenos, por ejemplo el brócoli, que tiene tantas propiedades que nos ayuda contra el cáncer, por ejemplo, o las espinacas que tienen hierro y nos ayudan para la sangre. Entonces siempre le voy diciendo así como consejos de alimentos que pueden incluir en la dieta.
Okay. Y esos consejos, por ejemplo, porque, bueno, el ingeniero en alimentos también ve cuál es el proceso que tienen estos alimentos y cómo se pueden sacar el máximo provecho, digamos, y cómo se entrega, ¿o no? Yo creo que una de las cosas que...
Sí, o sea, el ingeniero en alimentos elabora el alimento y se preocupa que vaya en buen estado y que llegue en buen estado a los clientes.
Ya. ¿Y hay alguna diferencia cuando, por ejemplo, se cocinan los alimentos? Acabas de decir que el brócoli es bueno para, el cáncer, o sea, para cuidarse sobre el cáncer. Pero si tú coces el brócoli y se le expone, no sé, a más de 100 grados Celsius, ¿eso impacta en el valor nutricional del brócoli?
Sí, o sea, sí, la temperatura, por ejemplo, es un factor de riesgo para los alimentos en algunos casos, porque se pueden destruir ciertas propiedades. Por ejemplo, hay unas proteínas que las proteínas no soportan más de cierta temperatura y después se desnaturalizan, que se dice.
Ah, ya, perfecto. Pues la espinaca a mí me gusta comerla cruda, así en ensalada, sí.
Sí, por ejemplo, los antioxidantes igual con el calor igual pierden cierta cantidad y se ve más reducido.
¿Como por ejemplo qué antioxidante?
Los arándanos, que son tan ricos. Sí.
La beterraga igual tiene harto antioxidante.
Ya, y eso tú dices que con el calor se pierde.
Sí, se pierde un poco.
Pero, claro, pero...
Ah, la beterraga se cocina.
La beterraga se cocina.
Se cose.
Sí o sí. O sea que ahí estaríamos perdiendo.
Sí.
Tienes que comerla cruda. ¿Y se puede comer cruda?
Pero
eso,
cruda no se puede comer.
No estoy segura, pero alguna vez hice el análisis entre una beterraga cruda y cocida.
Oye, y una pregunta, también pensando en lo que se puede visualizar de tu carrera, considerando que la otra vez tuve la oportunidad de estar con ustedes y con todos los empleadores acá que son algunos de ellos egresados de la provincia cuando tuvieron este encuentro con ustedes, ¿en qué te visualizas tú trabajando? ¿Como alguien dentro de una organización o como hay alguna gente de la ingeniería en alimentos que emprenden sus negocios con al saber exactamente cómo tiene que ir un producto?
Yo en mi caso quiero ganar experiencia. Quiero ir a las diferentes empresas que hayan en las diferentes áreas. O sea, leche, carne, fruta, confites, todo. Quiero ganar el máximo de experiencia. Y ya después, si se puede, independizarme y ser independiente.
Y en ese sentido, ¿qué fue lo que te motivó a ti entrar al semillero de investigación?
Me motivó que poder trabajar de forma autónoma y aprender de otras partes. Por ejemplo, no conformarme solo con el conocimiento que me entregan los profesores de la carrera y buscar otro tipo de conocimiento y agrandar, porque uno no se puede quedar quieto. Siempre he dicho que es como ser el pez fuera del agua. Siempre estar buscando cosas nuevas. Si uno se queda como estancado, no va a avanzar. Y en el mundo que estamos ahora, tan globalizado, no nos podemos quedar así como quietos, esperando que nos llegue todo. Pues nosotros tenemos que salir a buscar nuevas oportunidades.
O sea, y este semillero en sí te ha facilitado y te ha permitido incursionar en este mundo, obviamente, que tiene un lenguaje de la metodología, o la carrera en sí de usted tiene una parte también que incluye eso como materia.
¿La investigación?
De investigación.
Sí, están haciendo.
Sí, tenemos ramos que están asociado a la investigación, pero ser parte del semillero igual me ayudó y iba como más adelantada que mis compañeros. Entonces manejo otras cosas como las bases de datos, la redacción, todo eso, que a veces mis compañeros van un poco más atrasados.
¿Y la parte de dirigente? ¿Por qué eres dirigente de tu carrera?
Bueno, yo cuando estaba en primer año me tocó así como con mi compañera, nosotros éramos poquitos, éramos como 5. Y de repente nos dijeron así como, oye, ¿ustedes qué carreras son? Y fue como, nosotros dijimos ingeniería en alimentos y fue como, esa carrera aún existe. Y entonces ahí como con mi compañera fue como, ¿por qué no nos conocen en la universidad si tenemos la planta procesadora de alimentos?
Exacto.
Y la gente no sabe que la carrera aún está vigente. Entonces ahí fue cuando decidimos que al año siguiente, en segundo año, hacernos parte de la directiva, con el fin de hacer que la carrera vuelva a tener el nombre que tenía antes, la posición, y que se vuelva a tomar en cuenta, porque de verdad es una carrera que muy importante, porque tiene un gran campo laboral.
Pero qué interesante la posición.
Sí, ¿no? De todas maneras, pero piensa tú, vienen los go home gringos, como dicen, vienen los americanos, los norteamericanos, vienen para acá, sacan el maqui, hacen jugo y nos venden el jugo del maqui, donde sí. El maqui tiene propiedades, pero creo que tiene, no sé si llega a ser hasta el mismo nivel que los arándanos, pero creo que tiene muy buenas
el
propiedades.
El maqui tiene
más propiedades,
sí.
Eso,
que tenía mucho
era
más.
Una superfruit, como se le llama. Como
oye,
una...
pero qué increíble y qué terrible lo que dices tú, Macarena.
Exacto,
que
entonces,
nos vendan el producto desde después.
Y que nosotros tenemos incluso en el mismo campo, en la casa, la materia prima, entonces eso es lo que falta.
Eso es algo como que de Chile, porque Chile siempre... En los que lo enseñan en los colegios, por lo menos, que nosotros ponemos la materia prima y los otros países hacen los productos. Y nosotros al final compramos los productos con nuestra materia prima, pero estamos pagando el doble quizás.
Exacto. Entonces por eso hay que seguir en el camino de generar, digamos, este capital humano avanzado, de estudiantes que quieran seguir investigando. O sea, ahora ver el tema del chupón. ¿Quién te dice que después en 20 años más van a venir aquí a sacar el chupón y también lo van a vender como alguna superfruit también? ¿Quién sabe? Porque si uno se remonta al pasado, yo creo que también quedaría como lindo una investigación antropológica. De viajar hacia el pasado, de cómo lo hacían los pueblos originarios. Pues. Yo creo que ellos consumían chupones y por algo lo deben haber consumido dentro de su sabiduría ancestral, digamos.
Es como la castaña, el piñón, por ejemplo.
Sí, o sea, en un artículo que leí buscando, cuando buscaba información, leí que los mapuches lo asociaban a veces, la planta la asociaban con la leyenda del Kaikai Bilubilu, que es la de que hay dos serpientes que pelean y una hace como... Una hace la montaña, creo, y la otra hace las cosas en el mar, no me acuerdo bien. Entonces no quiero como mentir. y lo asociaban a la planta porque las hojas tenían espinas, entonces la asociaban a la serpiente.
Ah, ok. Te quería hacer una consulta, Rocío, un poco, no solamente como estudiante, sino que como una persona joven que veo que tienes mucha visión de las cosas. Me llamó la atención cuando dijiste, no nos conocían, si existía la carrera, y tú tomaste la decisión. No fuiste espectadora, como muchas veces ocurre en el país. Entonces, yo te quería preguntar si tú tienes alguna noción, y cómo, si la tienes, cómo evalúas tú el tema de la industria alimentaria, que si hay tantos mitos de aquello, de la fabricación de alimentos, que lo que estamos comiendo, lo que tiene, que hay toda una maquinaria medio oscura detrás. ¿Sabes algo de aquello? ¿Qué opinas tú?
Bueno, en mi opinión personal, la verdad es que quizá a veces se pasa a llevar ciertas cosas por el dinero. O sea, se produce mucho y se despreocupan de las propiedades, de lo que pueda llevar, y solo se preocupan de producir. Entonces ahí se pierde como cierta ética en pensar en las personas. Y por lo menos yo en lo personal estoy en contra de eso, porque al final nosotros mismos terminamos comiendo los productos. Entonces, a veces producir algo mal nos va a traer consecuencias a todos.
Ok.
Digamos, este tema, por ejemplo, no sé, pensando en lo que tú preguntabas, Monsanto, de que ellos venden un tipo de semillas, de que después nos da más semillas. Entonces, es la semilla que sirve solamente para una vez y que después hay que volver a pagar para seguir cultivando ese tipo de alimento, o los pesticidas también para que no... Para matar las plagas.
Claro. Oye, y en ese sentido, yo no sé si es tu área, pero a ver si tú tienes alguna noción. Rocío, de que se habla tanto, por ejemplo, me acuerdo cuando uno era pequeño y no había nada más grato, y los padres te motivaban a que tú fueras a sacar la fruta del campo o esa manzana. Y siempre me acuerdo que decían, lávala y cómetela con cáscara, porque ahí está la vitamina. Y de un tiempo a esta parte se ha escuchado que no se puede hacer eso, porque justamente lo que decía Macarena, hay tanto tema de pesticidas. ¿Sabes algo al respecto y cómo ves eso?
No, por lo menos no tengo mucho conocimiento, pero sí soy testigo de que a mí también me decían que me la coma con cáscara. Y yo creo que sí hay que comérselo con cáscara, porque en la cáscara igual se concentran propiedades que no están en la pulpa.
Ya, pero ahí está como la duda del riesgo.
Sí, ahí habría que hacer un buen lavado nomás de la fruta.
Del producto.
Sí, yo por lo menos no hago caso, la lavo bien y como con cáscara la manzana, que tiene todas las vitaminas.
Yo tenía una duda que me quedó dando vueltas, Rocío, de que habías dicho por qué estudiaste la carrera de ingeniería en alimentos y mencionaste... ¿Te gustaban las ciencias? Tenía enfermería, tenía tecnología médica, farmacéutica, pero decidiste estudiar una carrera en donde no tuviera que trabajar con personas directamente, aunque el alimento igual impacta a las personas, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Yo eso...
Eso es porque la verdad que yo no soy así como muy... muy buena trabajando con personas. No soy como muy abierta y eso. Entonces quizá tener que ser enfermera y tener que estar tratando con enfermos, no iba a poder con esa carga emocional y todo. Entonces cuando me proponen ingeniería en alimentos, en mi familia cuando se conversó, fue como una carrera más bien, no sé si solitaria, porque igual se trabaja con gente y quizá yo voy a ser la jefa de personas. Pero es como... Pero no me exige tanto emocionalmente, quizás.
Bueno, claro. Y ahí lo importante es que cada persona descubre su camino, tiene sus talentos. Y lo otro, que las personas evolucionan. Lo que a lo mejor te cuesta en el hoy, después justamente el mundo laboral cambia, las perspectivas y... Pero yo veo que con tu decisión, de como ves las cosas, no vas a tener problemas. Una persona con bastante proactividad.
Sí, bueno, si es dirigente de su carrera, o sea, es que con lo que me acaba de decir soy un poco cerrada, no quiero hablar, pero luego tomar las riendas de...
Es como una contradicción.
Claro, sí. Pero sin darse cuenta. Entonces, ¿cómo vas traspasando y vas evolucionando en esos temas? Pero mira, eso es interesante. Yo de repente converso con colegas de todo, que claro, es difícil tratar con personas porque somos todos diferentes y es una labor totalmente diferente que es con cosas, entonces...
Y de hecho, el que esté aquí ahora conversando, aspectos personales, aspectos vivenciales, aspectos de currículum académico, como investigadora, o el mismo hecho de lo que estás haciendo, es un tremendo plus y es evidencia que las personas, no todas tienen el mismo ritmo y no todas tienen por qué también tener, como decimos, Karen, las mismas habilidades, pero lo importante es que tú se nota demasiado que tienes decisión, eso notaría acá.
Y la otra consulta, el del semillero con este tema del chupón y lo que te gustaría seguir investigando, ¿esto quedaría como una idea o ya te has planteado directamente con tu profesor, tutor, digamos, después de esto, con este análisis, seguimos en otra investigación? No sé si tú estás participando en otro grupo de investigación con tus profesores o te has vinculado en esa área de alguna u otra forma.
Estoy pensando, ahora que termine el proyecto del análisis del chupón del jugo, hacer mi tesis, porque el otro año tengo que titularme. Entonces mi tesis basarme en eso y hacer quizás, como mencionaba, hacer algún tipo de azúcar o algún producto que se pueda utilizar, que sea más sano. Entonces ahí ya hay tengo diferentes como propuestas de un mismo producto del chupón, porque además están los de lo que arroje las semillas, que también quizás vaya a trabajar en eso y quizás que podamos sacar de ahí. Todavía no lo hemos visto bien porque no están los análisis.
Claro. Hay que ir paso a paso.
Mira qué interesante, porque justamente en la pausa musical le contaba a Rocío, y también te lo había comentado a ti, que hace un par de semanas atrás asistí a una charla sobre un FONDEF, que son fondos para entregar a estudiantes que terminan con una tesis en investigación. Entonces son para estudiantes de pregrado que ya estén, se hayan titulado o estén próximos a titularse, pero y que hayan terminado su tesis y que hayan hecho alguna investigación en algún área en específico. Entonces, este fondo entrega recursos para que el estudiante pueda proyectar esa investigación y pueda levantar un modelo que se pueda masificar y vender. Es como una especie de un capital semilla para las personas cuando se levantan, la pequeños empresarios, mini pyme, etcétera, pero este es para parte de los estudiantes. Entonces daban, por ejemplo, uno que me quedó grabado, eran un estudiante de Antofagasta que sacaron las algas marinas. Lo voy a decir, no me acuerdo de exactamente de cuáles nombres, pero como con esas algas marinas ellos lograron hacer maquillaje natural que no afectaba al medio ambiente. Hicieron toda una investigación, las pruebas y todo, y luego postularon este FONDEF View y les pagaron un plan de negocio. Entonces, ¿cómo voy a levantar ese plan de negocio? Y luego podían postular, no sé, 28 millones, 68 millones, hasta 128 millones que se le da al equipo investigativo para levantar esto y montarlo y dejarlo funcionando. Entonces, ahora que ella menciona de que probablemente podría ver cuáles son las propiedades del chupón, o sea, yo estoy viendo literalmente que podría participar de alguna forma, postular a este fondo. Bueno, para el otro año ya sería, porque ya está próximo a cerrar.
Es como una gran oportunidad que alguien te pueda financiar la investigación, porque a veces por recursos muchas ideas no funcionan. Por la falta de recursos, a veces las ideas se quedan truncadas y no surgen. Entonces, que hayan proyectos o programas que te ayuden a sacar adelante esa idea es fantástico.
Oye, y hay algo que no te pregunté. Tú mencionaste un poco adelante en la historia, cuando parte a tu carrera acá en la universidad con tu familia, pero ¿qué pasa con tu familia hoy en día? ¿Cómo están respecto a tu estudio de estar en el semillero, estar con ideas de investigación? ¿Qué te dicen?
Nunca fue que mi familia me exigiera estudiar ingeniería en alimentos, solo fue que como que ellos me lo dijeron y yo tuve que investigar y ver de qué trataba. Y ahora sí, yo siento que sí están orgullosos y sienten que yo sí puedo ser capaz de muchas cosas, porque quizá a veces como que uno siempre como que se bajonea y es como que no, pero ellos sí creen en mí y creen que yo puedo hacer grandes cosas.
Qué importante eso para una persona joven que tiene tantos proyectos en la vida y que está en este fascinante mundo de la investigación.
Así es. Así que hemos llegado casi al final del programa ya. Yo muy interesada en el tema de lo que conlleva algo que tú dijiste de no trabajar con personas directamente, pero cómo sí igual se trabaja con personas, porque por detrás estaba tu familia que te ayudó a sacar el chupón, que es lo que tú estás investigando. Entonces igual hay ciertos procesos que es necesario la parte humana, aunque sea algo netamente claro, con objeto, cosas como no digamos, no personas con las que trabajas, pero igual es importante este el trabajo humano.
No, y sin duda sí. Se desprende, insisto yo, en así eso, que, Rocío, estás con una fuerte decisión de tus temas, y eso vale mucho en la vida.
Sí, porque yo creo que por lo menos en un trabajo es súper importante en cómo tratamos a las personas y cómo nos desenvolvemos con ellas. Porque como se nos enseña a nosotros, los líderes a veces no son los que mandan más, sino quizás los que son más cercanos con las personas. Hay que saber ser un buen líder, ser un buen jefe.
Así es, muy bien.
Así que nos vamos de este programa
con
hoy día.
Sabias palabras, sí, de Rocío.
Y nos vamos a ir con la Violeta Parra, la jardinera, ya que estamos hablando de la tierra, ¿cierto? Con nuestros productos chilenos, música chilena. Así que nos vamos y nos encontramos el próximo jueves.
Así es.
En chao, Rocío. Cambio.
Chao, Karina.
Muy bien.
Chao, Marcelo. Y chao a nuestros auditores.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.